RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Este es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar. Antes de ello, saludo a mi compañera, como siempre, la 10, la que se pone la 10 en Escucharte Radio, Liz Calderón. Bienvenida.
Hola maestro y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo muy contenta como siempre de estar con ustedes ya cerrando un año lleno de mucha música, de muchas historias, de compositores, de cosas maravillosas. Así que no se pueden perder este cierre de nuestro programa porque van a estar increíbles. Y pues por supuesto el día de hoy no va a ser la excepción, maestro. Entonces cuéntanos qué hemos preparado para todos nuestros oyentes.
Bueno, hoy vuelve un hijo de Escucharte Radio, el maestro Eduardo Ríos, portugués, que hoy nos va a hablar de la guitarra en el jazz y nos va a exponer a tres de los más grandes guitarristas de jazz que ha dado esta humanidad. Pero antes de eso, ¿a ti te gusta el jazz, Liz?
Claro, por supuesto. Y además que es, digamos que es la raíz de muchas otras cosas que vinieron después en la historia de la música norteamericana. Entonces, pues por supuesto, claro, y como buenos músicos debemos saber acerca del jazz.
Bueno, pues ni más ni menos presento al maestro Eduardo Ríos, docente del programa de música de la UNAD. Maestro Eduardo, bienvenido nuevamente aquí a Escucharte Radio.
Maestro Alexander, muchísimas gracias. Liz, muy buenas tardes. Bueno, cordial saludo porque en cualquier hora escuchan este programa. Maestro, muy contento de estar acá y mire cómo ha pasado el tiempo con los programas. Al comienzo me presentaban como aquí tenemos un invitado, luego aquí tenemos a un profesor del programa de música, después ya su merced me presentaba como ya es alguien que es de la casa, es alguien de la familia y ahora soy un hijo. Eso me parece pero espectacular porque también,
claro, maestro, porque
también ha sido un proceso aquí.
Hemos hecho unos programas muy sabrosos.
Sí, él ya es como nuestro partner.
Es que sí, ¿no? hemos hecho ese proceso, o sea, yo me siento aquí haciendo un proceso porque también, pues, los temas aquí, pues, me parecen espectaculares, me fascina, o sea, me parece un privilegio poder hablar de esos temas musicales que siempre me han gustado y que hace parte, por un lado, hace parte, pues, de mi profesión, de mi ejercicio docente, de mi profesión como músico, de mi pasión por la música, pero al mismo tiempo también, pues, la historia de mi vida contada a través de todos estos autores que he escuchado y de los cuales he aprendido toda mi vida.
Así es, maestro. Bueno, sabemos que el jazz nace en los Estados Unidos y con él una serie de cosas importantes, entre ellos el uso de la guitarra. Cuéntanos un poquito acerca de la guitarra.
Sí, bueno, la guitarra empieza a hacer como ese papel importante en la música, diga, llamémosle de pronto moderna, no sé, contemporánea, cuando empieza como a tener esa transformación que se le dio al volverse eléctrica, al tener esa posibilidad de amplificarse, de conectarse con un amplificador y ya como que la guitarra acústica no le quitaban el sonido a los otros instrumentos frente a una batería o un piano con trabajo. Pues entonces empiezan ya muchos músicos a formarse en la guitarra, pues en general, de pronto, no exclusivamente en la guitarra eléctrica, pero sí la guitarra eléctrica definitivamente apoyó muchísimo esta incursión del instrumento en la industria de la música. Y bueno, pues hablar del jazz, claro, como le decía hace un momento Liz también, pues la música tiene ese origen en Estados Unidos y también muy chévere como revisar ese contexto de lo que empezó a suceder en New Orleans con el Mississippi, con lo que significaba toda la llegada de esclavos, toda la parte de los también los europeos que llegaban, la parte tradicional, o sea, confluyeron muchas culturas en este punto y pues se gestó esta música que por un lado tomó como el camino del blues, pero pues también se fue gestando el jazz. Entonces empiezan a aparecer guitarristas de jazz, músicos de jazz, que pues hay montones. La guitarra como tal, pues tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, la guitarra se utiliza prácticamente que pues en todo el mundo para todos los géneros de música. La guitarra se ha convertido en un instrumento muy, digamos, muy asequible y pues en todo lado lo hay. Entonces no iba a estar de menos que estuviera en Estados Unidos en la gestación del jazz. Entonces, bueno, también aquí hablando un poquito de estos orígenes, aquí de estos primeros guitarristas de jazz, porque yo le propuse unos cuando su merced me dijo que hiciéramos este programa. Yo le propuse unos y dije, bueno, vamos un poco desde el comienzo. Y además que uno siempre piensa, dice, bueno, vamos a hacer más programas porque hay muchísimos músicos de los cuales hablar. Entonces, bueno, yo de una empecé con uno de los primeros, uno de los principales, de los más grandes de todos los tiempos, que es Charlie Christian. Pero bueno, precisamente no él es de quien vamos a hablar. Después me quedé pensando, hoy debimos hablar un poco de Charlie Christian, pero hoy vamos a hablar de Wes Montgomery. Iniciamos con el guitarrista Wes Montgomery, que es un guitarrista negro, y aquí hago una aclaración y una desambiguación del concepto. Lo que hablábamos también hace un momento, pues esto no quiere decir esta forma de hablar de que es un guitarrista negro o que son músicos negros, no tiene que ver en ningún momento con algún tipo de un racismo, una xenofobia o algo así, sino que es algo que hace parte un poco de la cultura y la forma que hablamos aquí en Colombia y la forma que en nuestros momentos y con los que crecimos resultamos hablando de esa forma. Entonces, si uno tiene un amigo que es un amigo negro, pues uno dice un amigo negro y no hay ningún problema. De pronto, visto
pero
de
no
una
es,
forma...
No es peyorativo el término.
A eso voy. O sea, no es peyorativo, tienes toda la razón, ¿sí? O sea, no es como decir alguien de color, ¿sí? Como lo dicen en las películas en Estados Unidos que... colored people, o sea, ya, no sé, es algo como diferente, o decirles afroamericanos, que es la forma un poco, afrodescendientes, perdón, que es la forma un poco más actual con la que se dice. Entonces, ustedes tienen amigos del Chocó, entonces, pues ya no son sus amigos negros, sino son los amigos afrodescendientes, está muy bien, y hace parte de una contextualización. Entonces, sí quiero desambiguar eso, porque también siempre como que durante mucho tiempo, eso lo he conversado con muchos amigos, yo sé que el maestro Alexander me va a dar un poquito la razón en eso, o me dice qué piensa de este pensamiento, de esta idea, y es que ser músico negro es un poco de trampa, porque los músicos negros son...
Estoy totalmente de acuerdo.
Uy, es de un nivel, o sea, es una cosa... Sí. Yo siempre he pensado que a los blancos les ha tocado el triple de ser de ñoños, pues para alcanzar los niveles, ¿no? No más por ejemplo,
una anécdota.
Señor.
Yo tengo una anécdota de un médico que trata mucho los problemas de la laringe enfocado a los músicos, de los pliegues vocales, y me dice que en 10 años de experiencia nunca ha tenido un paciente negro.
Uy, imagínese.
Cantante, claro, claramente. O sea, ellos... Es algo, yo creo que está en el ADN, yo creo... De lo que
exacto,
pues,
nacieron con sabor, con buena voz, con buen cuerpo, no, lo tienen todo.
Ay, buen cuerpo, mire, póngale cuidado a esto, yo tenía niños, yo enseñándole a niños así, niños de preescolar, y tengo un grupo de 10 niños, por ejemplo, y entre ellos hay un niño que es negro, otra cosa que uno también dice, negrito, ¿sí? No es peyorativo en ningún momento, pero uno dice, bueno, hay un niño que es negro, y hace una evaluación, y resulta que el niño, pero un sabor y una cosa para coger el ritmo enseñándole, o sea, es como si ya lo tuviera implícito, yo, no, puede ser, o sea, confirmado, entonces, sí, como que va en la genética también. Pero bueno, dejando a un lado esta parte de la desambiguación de ese concepto, siempre para que no piensen que va a ser de una parte peyorativa. Entonces, claro, los músicos negros, entonces viene Charlie Christian y vamos a hablar de Wes Montgomery. Wes Montgomery es un guitarrista, bueno, John Leslie Wes Montgomery. Este Wes es como un apodo de Leslie. En Estados Unidos se utiliza mucho que a un Leslie le dicen Wes. Entonces, este guitarrista Wes Montgomery, nacido en el 23, hablamos de 1923 a 1968, realmente pues joven, murió joven. Es un guitarrista de Indianápolis, bueno, fue un guitarrista de Indianápolis y creció como una familia pues con varios músicos, con hermanos que fueron también músicos, bueno, sus papás desde temprano se separaron y pues él empezó como a tocar y muchos músicos en el campo del jazz iniciaron tocando en clubes y pues tocaban horas y horas, montones y bueno, fue desarrollando como su estilo. Y pues digamos que lo podemos catalogar, aunque los músicos no se catalogan ellos mismos, pero lo podemos catalogar en los géneros de hard bop, en soul jazz, también post pop, en inclusive jazz fusion y ya pues al final hizo algo de smooth jazz, también participó de eso. Bueno, tiene, o sea, aquí la invitación es que los escuchen, que vayan y busquen los temas de estos guitarristas. Pronto ya en la edición está puesto uno de fondo y está sonando un tema de Wes Montgomery. Y bueno, hay algo característico en la técnica de Wes Montgomery, y es que él toca la guitarra, tiene una técnica muy especial en la mano derecha y es con el dedo pulgar. Él toca todo con el dedo pulgar hacia abajo, utiliza el pulgar. Es decir, no utiliza pick ni utiliza los otros dedos, índice, medio, anular, sino que todo lo toca, absolutamente todo, o sea, lo van a ver en los videos. Él toca todo con el pulgar y utiliza un sistema de octavas. Entonces utiliza como su técnica para lo que es el core melody, los acordes. Y digo esto porque él se influenció mucho de Charlie Christian. Charlie Christian es como el padre de la guitarra jazz. Entonces Wes Montgomery lo quería imitar, quería aprenderse sus solos, quería aprender a tocar. Y pues de esta forma, queriendo aprender a tocar, lo vio por ahí en algún club, lo vio por ahí, ¿cómo se llama este vibrafonista? Lionel Hampton. Lo vio por ahí, de una lo contrató, lo llamó a su banda. Trabajó también en la orquesta de Charles Mingus, o sea, con los grandes, con Freddie Hubbard, que lo vamos a ver en varias, acompañando varios y también como líder con varios grupos de estos de jazz. También fue producido por Quincy Jones. Es uno de esos artistas que Quincy Jones, pues sepamos que Quincy Jones de pronto llega a ser muy famoso en el mundo por ser el productor de Michael Jackson. Pero Quincy Jones tiene una gran producción de artistas del jazz, y Wes Montgomery es uno de esos. Bueno, ¿qué más les cuento de Wes Montgomery? Les cuento un par de anécdotas interesantes antes de ir como a una pausa. Y les cuento que, bueno, yo siempre traigo una anécdota de cine, y aquí tengo una anécdota de cine. Hay una serie que se llama Star Trek Enterprise. Es una serie de televisión, los que les gusta la ciencia ficción. Y ahí hay uno de los pilotos ahí, que es, pues precisamente, y valga la aclaración, es el negro, un muchacho que está ahí en la nave y todo esto. Él es nieto de Wes Montgomery, él es de apellido Montgomery, y él hace poco entregó unas restauraciones de toda la música que tocaba él con los hermanos en los clubes, y hay una gran colección. Recientemente se ha encontrado como una colección. Otro dato curioso de Wes Montgomery es que muchos de sus cintas originales se quemaron en un gran incendio que hubo en los estudios de Universal en el 2008. Y se le quemaron también a muchísimos artistas, se quemaron muchísimos productos. Entonces es como una de esas anécdotas de la vida.
Pues muy interesante todo esto que nos cuentas, realmente nos contextualizas y pues siempre es muy bueno escucharte hablar de todas esas historias. Maestro, para cerrar este segmento, ¿qué canción nos vas a presentar?
Bueno, aquí los dejo escuchando este tema maravilloso que se llama 4 en 6, 4 on 6.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Seguimos acá en Escucharte Radio hablando del jazz y de los guitarristas, de los grandes guitarristas del jazz, aunque son bastantes, necesitaríamos unos 5 o 6 programas. Vamos a hablar de 3 específicamente. Ya estuvimos hablando de Wes Montgomery, ya vamos a hablar, a anunciar el segundo guitarrista. Pero antes de eso, maestro, yo veo que los guitarristas tocan con unas guitarras diferentes a las que uno está acostumbrado a ver. ¿Cómo es eso de esa guitarra que se le llama guitarra jazz? ¿Y cuál es la marca de guitarras más apropiada para tocar este género?
Bueno, sí, claro, precisamente ahorita para hablar de George Benson tenía un poco pensado hablar de eso. Las guitarras sí son totalmente diferentes, pues yo he escuchado que les llaman guitarra de jazz o también les llaman guitarra de caja. Básicamente son guitarras que asemejan una guitarra, digamos, acústica, porque son guitarras grandes. Recordemos, una guitarra eléctrica, si no está conectada, no suena absolutamente nada. O sea, se escucha por ahí muy pasito porque no tiene una caja de resonancia. La caja, o sea, la resonancia está en los micrófonos. Pero estas guitarras de jazz sí tienen una caja, algunas tienen una caja bien grande y eso les permite una sonoridad muy cercana a la acústica. También utilizan unas cuerdas que son de un calibre muy grueso. Sí, lo más común en guitarras, uno cuando va a comprar cuerdas, las cuerdas son calibre de 0,9, pero los guitarristas 0,9, ¿qué es? Que es la cuerda 1, es de 0,009 milímetros. Ese es como el calibre de la cuerda. Pero los guitarristas de jazz utilizan en estas guitarras grandes de caja, utilizan ya como unas guitarras 10, 11, 12, hasta 13, unas cuerdas bastante gruesas. Entonces tiende como a parecerse un poquito como a la guitarra. Es como si cogiéramos una guitarra, como si quisiéramos volver eléctrica a una guitarra clásica. Tiende como a parecerse eso. Entonces, ese es como. Y bueno, en marcas, pues hay montones, pero pues una de las marcas de que se hizo famosa fue la marca Ibanez, precisamente con las guitarras de George Benson, de porque ellos se vuelven ya, cuando un artista ya se vuelve tan famoso, todo el mundo quiere tocar las guitarras. Entonces, las marcas de guitarra los cogen y les ofrecen para que ellos vendan las marcas. Entonces, sí, bueno, hay Ibanez, pero pues en todas marcas hay Gibson también, o sea, en todas las marcas ellos como que sacan su modelo de guitarras de jazz.
Ah, buenísimo, maestro. Pues ya que nos estás hablando sobre las marcas de las guitarras y demás, también nos hablaste de un nombre muy importante y de un guitarrista muy importante también, que es George Benson. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, George Benson, el nuevo jefe de la guitarra. George Benson recibe las influencias de Charlie Christian y de Wes Montgomery. O sea, en el orden de rangos, pues, y de historia, digamos que está primero Charlie Christian. Esto es para que vayan escuchando y vayan haciendo su referencia sonora. Charlie Christian, después Wes Montgomery y viene George Benson. George Benson todavía está con vida. Él nació en 1943 y bueno, ha sido un artista, pues, de Grammys. Ha sido uno de los artistas más famosos en Estados Unidos, no solo por la parte de guitarra jazz como tal, sino como cantante. También es un cantante espectacular. También, obviamente, muy recomendado a que escuchen sus obras. Se ha ganado montones de Grammy, ha tocado con montones de artistas. Empezó desde los 7 años tocando ukelele por ahí en la calle. Se paró ahí por una calle a tocar ukelele y le empezaron a pagar y empezó como a estar buena la cosa. Entonces ya como que a los 8 años ya tocaba en clubes. Imagínense un niño de 8 años tocando por ahí en clubes de esos que son ilegales y que pues termina la
Mozart.
policía cerrando. Sí, exacto. Sí, básicamente. Entonces cerraban los locales porque llevaban a los niños a tocar y los niños, imagínense un niño en un club de estos que son club nocturnos. Esto no era que si es niño, entonces que toque hasta las 5 de la tarde y después se va para su casita. No, tocaban así en clubes y bueno, son como historias. Pero bueno, ya a los 21 años ya se lanza como el. Como hace su producto principal, o sea, su primera obra y entra con una, o sea, entra por la puerta grande desde su primer trabajo porque titula el primer disco El nuevo jefe de la guitarra, The New Boss Guitar. Esto es una cosa impresionante porque estaba diciendo, bueno, venían estos otros guitarristas, pero aquí está el nuevo jefe. Podemos enmarcar su música dentro de los estilos de swing, bebop, hard bop, el fusion jazz también, el pop, también estaba en el pop y en el soul. Obviamente también producido por Quincy Jones durante muchos años, hizo las producciones de Quincy Jones. Es más, Quincy Jones también le cogió en una época de su vida, como en la época del 2000, dijo, bueno, vamos a retomar lo que usted hizo por allá en los 70s y vamos a producir un disco con los estilos clásicos. Entonces tocó con Miles Davis en el famoso álbum Miles in the Sky. Ha tocado también con Freddie Hubbard y se hizo una versión, bueno, ahorita que están, no sé si están de moda los Beatles para ustedes, pero como salió este especial de Get Back de Peter Jackson y hablando de cine otra vez, donde muestra toda la parte de los Beatles, bueno, George Benson hizo una versión del álbum Abbey Road, se llama The Other Side of Abbey Road. Interpretado por versiones todas de George Benson. Tiene un éxito que es el que les voy a dejar escuchando al final, que se llama This Masquerade, con el que se ha ganado montones de Grammys y también sacó un disco, es un disco cantado, muy recomendado también. Tocó con Stevie Wonder, estuvo de gira con Al Jarreau, Marcus Miller, Nat King Cole, Wynton Marsalis, se presentó en Rock en Rio en 2013, hasta estuvo grabando con Gorillaz en 2018. Y bueno, así un dato así adicional extra es que también es por ahí, es testigo de Jehová. Me acordé cuando hablamos de Chick Corea que decíamos que era cienciólogo. Bueno, pues George Benson es testigo de Jehová, pero es un guitarrista espectacular. Muy recomendado.
Bueno, maestro, entonces, ¿con qué cerramos este segundo segmento?
Bueno,
¿con qué
vamos,
tema?
sí, señor, vamos con esta mascarada, un tema para que con delicadeza dediquen This Masquerade.
No matter how hard I try. Understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio. Hoy hablando de tres grandes de la guitarra en el jazz y veníamos de escuchar This Masquerade de George Benson. Y ahora vamos a hablar de otro músico muy importante que, como nos contaba aquí el maestro Eduardo Ríos, tras bastidores, sigue muy activo y produciendo muchísimo. Es un gran músico y es Pat Metheny. Maestro, ¿qué nos puedes contar de Pat?
Bueno, listo, con Pat Metheny voy a introducir aquí un concepto que también le boto aquí la papa caliente al maestro Alexander, a ver si ha escuchado este concepto. Y es el concepto de kumis, de un kumis en la música, o bueno, generalmente cuando uno ve un músico que está muy, muy preparado, o sea, que ha sido muy preparado en su vida, uno dice, uy, no, qué kumis, o sea, este es un kumis. No sé si
es como más preparado que un yogur.
Sí, exacto, pero
más preparado que un kumis.
Sí, yo he escuchado eso. Es más, a veces cuando, por ejemplo, yo cuando estoy viendo un video así de un músico, yo veo por allá, generalmente uno ve un artista muy conocido que contrata músicos y uno dice, no, esos músicos que contrata para estar tocando con él y estando de gira, dándole la vuelta al mundo tres veces en giras, pues tienen que ser unos kumis. Entonces es como algo que está por ahí en el aire. Es un concepto que también escuchaba hace muchos años, el del kumis, pero pues se refiere un poco a que es muy preparado. Y en el sentido muy preparado de Pat Metheny, no, pues esto les cuento que este guitarrista ya no es un guitarrista negro, es un guitarrista blanco, es un guitarrista de Missouri, de 1954, nació en 1954, todavía está con vida. Y bueno, nació en una familia de músicos, empezó a tocar trompeta a los 8 años, pero a los 12 años ya se pasó a la guitarra. Pero desde adolescente, o sea, 12 años todavía es un niño, ya estaba tocando por allá en clubes de jazz en Kansas City, en la ciudad de Kansas, y pues también se fogueó muchísimo, muchísimo con un vibrafonista, se me fue el nombre del vibrafonista, ahorita me acuerdo, con Gary Burton, obviamente. Trabajó mucho tiempo con Gary Burton y bueno, ha trabajado también con una cantidad de músicos, pero hemos dicho, bueno, su primer disco así se llama Jaco, es un disco que inició en, o sea, su debut, tanto el debut para él como el debut para Jaco Pastorius, bajista, fue este álbum Jaco. Y también después trabajó Bright Size Life con Jaco Pastorius. Y bueno, es considerado uno de los profesores más jóvenes de la historia, con 19 años en Berkeley. Le dieron, o sea, desde niño se ganó beca para estudiar por allá en la Universidad de Miami, después en la Universidad de Boston, pasó, digamos, a ser profesor de Berkeley desde muy joven. Le enseñó a guitarristas así por encimita nomás, como a Mike Stern, Aldi Meola, entre sus estudiantes. Y bueno, por eso digo que un kumis, le dieron por allá un doctorado honorífico por todo su trabajo, o sea, ha sido muy dedicado, ya es un músico. Mire que a diferencia de los otros dos no son músicos, digamos, por decirlo de alguna palabra, de conservatorio o de universidad y todo eso, pero en el caso de Pat Metheny sí es una eminencia total de Berkeley. Se caracteriza mucho porque, bueno, maneja muchísimos géneros también, pero pues más allá de lo que es el jazz, digamos, por decirlo de alguna forma, tradicional que tocaban los dos guitarristas anteriores, y el bebop, el hard bop, el fusion, todo esto, pues se ha caracterizado por meterle mucha tecnología a la cosa. Entonces, hablando de guitarras, hablando de estilos de guitarras, bueno, él toca una guitarra también que es la guitarra MIDI. Es una guitarra que, así como un teclado MIDI, tiene una capacidad de conectarse a diferentes recursos y, bueno, desde el software maneja texturas de sonidos y diferentes timbres musicales. Entonces, él lo hace desde la guitarra. Inclusive tiene una obra, es una obra relativamente reciente que se llama El Orquestrion. El Orquestrion es una obra que es, haga de cuenta, es como una casa, es un espacio en una casa donde hay montones de instrumentos por todo lado, de todo tipo, de percusión, vibráfonos, piano, más guitarras, de todo tipo, y todos los instrumentos son controlados de forma electrónica por los impulsos que él toca en la guitarra. Con la guitarra genera estos impulsos MIDI y se tocan los instrumentos. O sea, haga de cuenta, es como si tocara con una pista, pero esta pista la producen instrumentos reales que están todo el tiempo conectados y articulados desde su creación. Es una cosa impresionante. Este instrumento que se llama el Orquestrion. Bueno, ha tocado con pues, tremendos músicos. Uno de los productos más conocidos de Pat Metheny es el Pat Metheny Group. Hizo alianza con un pianista que es Lyle Mays, creo que se pronuncia así, con el cual hicieron una alianza de composición durante muchísimos años. En el jazz es conocida esta alianza estilo lo que es Lennon-McCartney, otra vez haciendo referencia a los Beatles. Lennon-McCartney, Pat Metheny y Lyle Mays fundan el Pat Metheny Group, y pues esta gente con su banda y todo eso llenaban estadios. El baterista Paul Vertigo, no sé si se pronuncia bien así, y bueno, el contrabajista no me acuerdo cómo se llama, pero inclusive tocaron con Pedrito Aznar. Es que han tocado con mucho, o sea, Pat Metheny, mire, con Antonio Carlos Jobim, con Steve Reich, con su contrapunto eléctrico, su obra de contrapunto eléctrico, bueno, ese es con Pat Metheny, con Ornette Coleman, Herbie Hancock, John Scofield, con Jimmy Hall, con Michael Brecker, con Milton Nascimento, con, venga, les digo con quién, con David Bowie, con una cantidad de músicos, y pues es un artista vigente totalmente, y siempre con sus propuestas así con la tecnología, con el MIDI, con una herramienta de composición que la llaman el Synclavier, que pues es como, también es como un estudio grandísimo metido todo dentro de un camión con el cual controla todos sus impulsos MIDI. Bueno, esa es como la línea y tiene muchísimo, muchísimo material, muy recomendado.
Bueno, maestro, pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Hemos aprendido muchísimo como siempre, pero pues el tiempo en radio también es muy corto, así que pues, ¿con qué canción nos despedimos?
Bueno, listo, una canción, es un tema de Pat Metheny, y aprovecho rápidamente un saludo para mis estudiantes del curso Repertorio Característico Instrumental y todos los estudiantes del programa de música de la UNAD que tienen que tenemos estos cursos que son 3 niveles de guitarra. Entonces, y también a todos los maestros que nos acompañan en la red de cursos de guitarra, un saludo para ellos, y les dejo esta canción también como un mensaje. Esa canción es Síganme, es para que me sigan, se llama Follow Me.
Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por este episodio. Podríamos hacer muchos más mencionando más artistas. De maestro, lo esperamos en una próxima oportunidad, y sé que va a haber una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, maestro Alexander. Muchísimas gracias, Liz. Y aquí siempre voy a llegar con felicidad, porque sé que soy un hijo del programa del programa de radio de la UNAT.
Claro que sí. Liz, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre.
A ustedes, maestro. Muchas gracias al maestro Eduardo, que siempre es bienvenido aquí en Escucharte, y no se pierdan lo que viene, porque como ya lo anunciamos, está increíble.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. No sin antes recordarles que si tienen alguna sugerencia o propuesta, pueden escribirnos a john.amezquita@unad.edu.co. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.